El PAN y el PRD le dijeron al PRI las temidas palabras de toda relación. Tenemos que hablar.
Después de que la diputada tricolor Yolanda de la Torre presentara la iniciativa para prolongar el periodo de los militares al frente de la seguridad nacional hasta el 2028, los dirigentes del PAN y del PRD Marco Cortés y Jesús Zambrano lanzaron un ultimátum a Alejandro Alito Moreno. O te retractas o cortamos.
La propuesta, que será discutida y votada en el Pleno de la Cámara Baja el 13 y 14 de septiembre, ha puesto contra las cuerdas a este amor de tres conocido como la Alianza Va por México, nacido de un pacto entre partidos anunciado a finales del 2020 con la finalidad de ser competitivos para las elecciones que se celebrarían al año siguiente. Así fue como la presentó el empresario Claudio X. González.
Hoy, lo prioritario es sumar fuerzas y voluntades para enfrentar el autoritarismo populista y destructor antes de que sea demasiado tarde.
A la coalición no le fue del todo bien en las pasadas elecciones en los últimos dos años, aunque tuvieron algunos logros, pues se quedaron con las gubernaturas de Chihuahua, Aguascalientes y Durango, además de que le arrebató la mayoría absoluta a Morena en la Cámara de Diputados y se quedó con la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México.
Básicamente, la estrategia de esta alianza ha sido la de ir en contra de las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador y del partido Morena, a quienes han nombrado en sus spots como los responsables de destruir a México. Algo así como los enemigos de mis amigos también son mis enemigos.
Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones. El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad, pero solo miente. O ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena.
Ahora el PAN y el PRD han decidido pausar la relación e incluso sacaron un comunicado afirmándolo. Pero el dirigente nacional del PRI ha decidido que ojos que no ven, corazón que no siente. Así que negó la ruptura y anunció la postura que tomará su partido ante el tema de la militarización de la seguridad pública.
Ante cualquier duda de que la alianza va por México, porque se han dicho muchas cosas, lo quiero decir. Ante cualquier duda se lo dice el Partido Revolucionario Institucional. La alianza va por México no está en riesgo. Siempre he tenido comunicación con los dirigentes del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Y por supuesto que se respetan sus posturas. Tenemos un proyecto conjunto, pero eso no quiere decir que coincidamos en todo. Esto es por México, esto es por la gente. ¿Por quién están? ¿Por los intereses personales o de partido o con el interés supremo del pueblo de México? Y tenemos que garantizarle paz y seguridad. Y garantizar paz y seguridad es echar mano, es fortalecer a la institución que mayor reconocimiento tiene, respeto, carácter y orgullo, es la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas.
Añadió que en senadores, los priistas coordinados por Miguel Ángel Osorio Chong serán libres de votar lo que consideren sobre la minuta de la Guardia Nacional, pero deberán dar explicaciones. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber qué significa que el PRI apoya la presencia del ejército en las calles. ¿Es una ruptura o solo nos estamos dando un tiempo? ¿O que en realidad la oposición no se ha dado cuenta de lo que enfrenta desde la federación? ¿Habrá algún arreglo?
Diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Te invitamos a nuestro Space este jueves 8 de septiembre a las 20 horas.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para conocer cuál sería el futuro de este mando realizado por el presidente López Obrador, buscamos al periodista Manuel Hernández Borbolla.
Hola Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Tribu Política para que nos compartas tus perspectivas sobre lo que implica esta pausa entre el PRI, PAN y PRD. Primero te preguntaría, ¿es una pausa como ellos aseguran? ¿O puede ser el colapso total de esta unión partidista?
Pues es un claro señal de resquebrajamiento en esta alianza que había tejido el empresario Claudio X. González entre PRI, PAN y PRD, que era realmente una continuación del Pacto por México del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y yo no sé qué tan permanente sea esta. Hay quien habla ya de ruptura, pero yo más bien diría que de momento es un resquebrajamiento importante y que el llamado del PAN y el PRD a suspender temporalmente esta alianza, pues es una señal de que se está tambaleando este bloque opositor como se había estado construyendo a lo largo del sexenio, y esto obedece pues a varias situaciones que han ocurrido dentro del PRI. Una de ellas, los constantes audioescándalos de Alito Moreno, que han sido promovidos desde Campeche, desde el martes del jaguar de la gobernadora Laida Sansores, y que parece que de alguna manera esto surtió algún efecto para que la 4T pudiera doblegar a Alito Moreno y se hubieran sentado a negociar, como vimos ahí algunos acercamientos entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con Alito Moreno justo durante la entrega del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, y da la impresión de que se construyó alguna negociación o algún tipo de acuerdo entre la 4T y el PRI para sacar adelante la reforma con la cual el gobierno de López Obrador pretende pasar el mando de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de la Defensa Nacional, y parece que esto es parte de una negociación política entre el PRI y la 4T, que ha causado molestias, sobre todo en el PAN, que fueron bastante duros con los comentarios que hicieron contra su antiguo aliado, o su aliado en suspenso, el Partido Revolucionario Institucional, y hay que ver hasta qué punto va a ser permanente este resquebrajamiento, ¿no? Yo creo que una buena prueba será ver si se echa a andar una reforma electoral o una reforma política, como lo había planteado López Obrador, que era una de las tres reformas que le importaba: la eléctrica, la de la Guardia Nacional y la reforma política para transformar al INE y a las instituciones electorales. Y ahí veremos de qué tan largo aliento es esta negociación o hasta qué alcances tiene esta negociación entre el PRI y Morena, y hasta qué punto se resquebrajaría por completo, o ya podríamos hablar de una ruptura entre el PRI y el PAN, sobre todo, ¿no? El PRD, digamos, está ahí también como parte de la negociación, pero pues están agarrando lo que pueden para tratar de sobrevivir a la pérdida del registro, que es lo que más les preocupa. Pero digamos que si bien la oposición ya tenía un camino difícil rumbo a la sucesión presidencial de 2024, pues con este resquebrajamiento que están presentando en este día, pues se hace todavía más difícil que puedan siquiera competir en las próximas elecciones presidenciales de 2024, y tendrían que ver qué tipo de estrategia van a seguir, porque mientras los dos candidatos o precandidatos de Morena van viento en popa, ahí Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard pues ya prácticamente están en época de campaña, en el bloque opositor, aparte de la falta de liderazgo que están adoleciendo, pues ahora esta ruptura que les va a dificultar mucho las cosas en el terreno político electoral. Entonces, digamos que yo lo interpreto como una movida del presidente López Obrador en el tablero político nacional, y parece que hasta ahorita le ha dado resultados este asunto de romper la alianza, ¿no? Con todo de que algunos personajes como Claudia X. González, pues ahí estaban lanzando algunos tweets en la mañana, uno de ellos sobre todo en un plan regañón con dedicatoria al PAN, de que era inadmisible romper la alianza de Va por México y que era necesaria para contener al bloque oficialista, ¿no? Entonces, pues se movieron bastante las aguas de la política mexicana con todos estos temas.
¿Qué crees que está pasando, Manuel? ¿En realidad se están dando cuenta que esta oposición está apagada? ¿O en realidad sí lograron triunfos para seguir adelante y mantenerse rumbo a la sucesión del 2024?
Pues yo creo que más que darse cuenta de que no ha solucionado o no ha servido su propuesta o su plataforma política, que básicamente es llevarle la contra en todo al gobierno en turno, se están luchando por la supervivencia. Yo lo veo más como una movida de praxis política, es decir, Alito Moreno, por un lado, seguramente también habrá puesto sobre la mesa de negociación obtener cierta impunidad o por lo menos el cese de ataques desde Campeche con el tema de los audioescándalos, además de algunas otras situaciones, ¿no? Podrían incluso poner sobre la mesa mantener algunas gubernaturas como la de Coahuila. Sabemos que no sería la primera vez, ni tampoco en este sexenio, que se hacen negociaciones políticas en estos términos para cederle a cierto partido político algún estado, como ocurrió ya en este sexenio de López Obrador con el Partido Verde y el caso San Luis Potosí, y podría ser parte de la supervivencia del PRI, porque recordemos que el próximo año se vienen elecciones en dos estados donde el PRI todavía tiene la gubernatura. Uno de ellos es Coahuila, el feudo de los Moreira todavía, y el otro es el Estado de México, donde se ve que tienen muy pocas posibilidades de retener el Estado de México por parte del PRI, se viene muy fuerte una oleada morenista con Delfina Gómez, que ya ha sido ungida como la próxima candidata del bloque oficialista a la gubernatura del Estado de México. Y yo creo que parte de eso está dentro de las negociaciones o de las pláticas, al menos, entre el bloque oficialista y el PRI, ¿no?, que está luchando por tratar de sobrevivir y está cediendo algunas presiones que vienen desde la 4T. Yo lo veo más como un intento de supervivencia que a un ejercicio de autorreflexión de que no les ha funcionado la alianza.
En junio del 2021, la Alianza Va por México anunció la coalición legislativa con la que prolongarían su unión más allá de la contienda electoral que recién había pasado. Su propuesta incluía desafiar a lo que llamaron la obediencia ciega al presidente por parte de los diputados y senadores de Morena, así como la diferencia en puntos importantes como la posición que adoptarían frente a los órganos autónomos, los programas sociales y la política económica. Se habían mantenido juntos hasta en coyunturas importantes como lo fue la votación de la reforma eléctrica, la que lograron batear en la Cámara de Diputados. En ese entonces, la definición del PRI fue clave, como parece que lo está haciendo nuevamente. Vamos a una pausa y volvemos para comentarlo. Estamos de vuelta con el periodista Manuel Hernández Borbolla.
Manuel, ¿crees que el discurso priista de defender la permanencia del ejército en las calles es legítimo? Porque cambiaron de decisión en esa postura en tan poco tiempo.
Sí, pues yo lo interpreto por eso de que les apretaron las tuercas desde la 4T, sobre todo a los liderazgos del PRI. Entonces están cambiando su postura de manera bastante radical sobre estos temas. Pues ya habían ellos dicho anteriormente, cuando López Obrador anunció las tres reformas de ley que iba a mandar, la eléctrica, la de la Guardia Nacional y esta de la reforma político-electoral, que no iban a dejar pasar nada, ¿no? De hecho, se había hablado de un bloque de contención contra las iniciativas de López Obrador. Y lo único que tenemos a la vista para explicar este cambio de postura, pues es la embestida desde Campeche contra Alito Moreno y varios liderazgos del PRI para tratar de presionarlos a que se sumen o sumen algunos votos a algunas de estas reformas que son importantes para López Obrador. Y pues yo no me lo explico de otra manera. O sea, no veo en el panorama político otra circunstancia que haya hecho cambiar de opinión de manera tan radical a los priistas casi pues en el transcurso de algunas semanas, y que esto pues desde luego pues ha caído como un balde de agua fría entre el PAN, que habían estado sosteniendo a Alito Moreno a pesar de todos los audioescándalos, ¿no? Entonces también los dejaron en una situación bastante comprometida, porque estaban ellos tratando de sostener la alianza con un impresentable como Alito Moreno, con todas las evidencias y muestras de lavado de dinero, de negocios tras bambalinas que han hecho en la política durante años. Y ahora pues resulta que Alito Moreno agarra por su cuenta al bloque del PRI que todavía controla y deciden pues apoyar hasta cierto punto la medida de López Obrador de mantener a la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional y de alguna manera seguir con la política de militarización de la seguridad pública pues al menos durante un periodo de 4 años más. Entonces pues sí es como un revés fuerte para Acción Nacional, que habían estado tratando de sostener esa alianza, y por eso cada vez se ve más difícil que lo puedan sostener a largo plazo. Algo parecido hemos visto con los candidatos o los precandidatos que han estado perfilando para el Estado de México. Recordemos que para la elección del Estado de México, PRI y PAN iban a ir por su cuenta, y el candidato de Acción Nacional pues ha sido duramente señalado en diarios como el periódico Reforma, que traía una campaña bastante marcada contra el posible candidato del PAN en el Estado de México, precisamente como para tratar de forzar a que vayan en alianza y tratan de contener a Delfina Gómez, ¿no? Entonces, digamos que ya está dando serios avisos de desgaste esta alianza del bloque opositor, y pues vamos a ver si encuentran ahí algunos vasos comunicantes que les permitan sostener este proyecto, que se está haciendo añicos poco a poco, ¿no? Conforme han ido perdiendo gubernaturas, han ido perdiendo posibilidades de financiamiento, han ido perdiendo puntos importantes en las encuestas de preferencia electoral, cada vez se vuelve más difícil sostener esta alianza, y en el caso del PRI, que es un partido sumamente debilitado, pues no le está quedando más remedio que empezar a ceder un poco y tratar de negociar algunos espacios con el bloque oficialista.
Manuel, para terminar, ¿hacia dónde tendría que voltear la ciudadanía que no simpatiza con la actual administración? ¿Por ahora existe una verdadera oposición, por ejemplo, con Movimiento Ciudadano, o tendrían que dar un golpe de timón con miras hacia algo nuevo?
Sí, pues Movimiento Ciudadano le ha apostado a eso, ¿no? A hacer como una especie de tercera vía entre dos bandos muy polarizados, y a partir de ahí tratar de captar algunos votos. De hecho, esa estrategia le ha funcionado y ha permitido su crecimiento como partido político, y en últimas fechas, en los últimos meses, su líder, Dante Delgado, ha hablado de que, de alguna manera, si van en alianza con el bloque opositor, Movimiento Ciudadano llevaría mano en la elección del candidato, ¿no? Se hablaba de algunos perfiles, tratan ahí de posicionar o de inflar a Luis Donaldo Colosio en algunas encuestas, sus dos gobernadores que se ven debilitados o sin la fuerza necesaria como para competir realmente contra Sheinbaum o Ebrard, pero que de alguna manera podrían por ahí salir algunos otros candidatos emergentes, ¿no? El mismo Ricardo Monreal, que lleva buena relación con Movimiento Ciudadano y que parece que sus días dentro de Morena están muy próximos de llegar a su fin. Entonces, por ahí podrían darse algunos movimientos todavía que le permitan a Movimiento Ciudadano tener mano en caso de una alianza, y si no, irían por su propia cuenta para tratar de seguir fortaleciendo la estructura, porque digamos la apuesta que ha hecho Movimiento Ciudadano es más una apuesta a largo plazo. Creo que el hecho de no ver tan a corto plazo es lo que les ha permitido ahí mantenerse a flote en un ambiente tan polarizado entre el bloque de los nostálgicos del régimen neoliberal y el bloque reformista de la 4T y López Obrador. Entonces, pues ellos le están apostando ahí como una tercera vía, pero al mismo tiempo les está costando trabajo sostenerla, ¿no? Sobre todo por esto que ya comentábamos, de que los gobiernos de Movimiento Ciudadano, a pesar de tener dos estados muy importantes en términos político-electorales, como lo son Jalisco y Nuevo León, no han sido gobiernos que dejen un buen sabor de boca, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Es decir, han quedado a deber estas dos apuestas, y eso también ha entorpecido un poco los planes que podía tener Movimiento Ciudadano en algún momento rumbo al 2024.
Se prevé que este jueves se discute y vote en el Pleno la minuta de la Guardia Nacional, que traspasará este cuerpo armado que ahora depende administrativa y organizativamente de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana a la Sedena.
Mientras el PAN y el PRD han adelantado ya que sus senadores votarán en contra, la discusión ha dividido a Morena y al PRI. En el caso del partido Guinda, entre el grupo llamado Duro o Radical, encabezado por el senador César Cravioto, que buscaban pasar fast track la iniciativa, y el grupo de los moderados, que prefirieron hacer todo el camino legislativo para evitar futuros problemas con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cabe decir que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, visitó a los senadores de Morena. Se disculpó con ellas, ellos y especialmente con el coordinador Ricardo Monreal por no acudir a la plenaria de la semana pasada y negó un acuerdo con la dirigencia del PRI ante los rumores.
Atiendo a la convocatoria y hago un paréntesis antes que nada para pedir una disculpa si alguna compañera o algún compañero pensó que mi inasistencia a la plenaria a la que fui invitado, convocado con tiempo, bueno, en este caso a las tres plenarias, se debía a un malentendido, a un berrinche. Eso lo acostumbran los zacatecanos, los tabasqueños, ¿no?
Claudio X González tuiteó que era indispensable mantener la alianza para evitar la destrucción del INE, la estatización de la energía, la militarización de la Guardia Nacional, así como para ganar el Estado de México y Coahuila y lograr la alternancia en el 24.
En el lado del PRI, mientras la mayoría de los diputados, incluido el coordinador Rubén Moreira, han adelantado que votarán a favor de la iniciativa que propone extender el tiempo de los militares hasta 2028. 10 de 13 senadores han dicho que van a rechazar esta propuesta si es que pasa a la Cámara Alta, aunque no han dado una posición clara sobre la minuta de la Guardia Nacional. ¿Habrá terapia de pareja que resuelva este desencuentro?
En caso de que ésta se apruebe sin cambios en la Cámara de Senadores, pasaría al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Pero si los legisladores hacen modificaciones, se regresaría a la Cámara de Diputados, ganando un poco de tiempo para quienes se oponen a esta medida. Eso sí, una concesión le dará alito a sus ahora exes. Votarán en contra de la reforma electoral, según lo informó en una conferencia de prensa.
Este jueves no solo se definirá el juego político, el estatus de la oposición, el poder del presidente a 4 años de gobierno, sino también el futuro de la estrategia de seguridad pública del país para los años por venir.
Si quieres conocer más del contexto en el que se da este break, te recomendamos volver a escuchar nuestro episodio llamado La iniciativa del PRI para mantener al ejército en las calles y el traspaso de la Guardia Nacional está en el Senado.
Tribu Política es producido por Audiocentro. escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política.
Audio Centro.